COPE Salamanca.
Estar informado.
Muy buenos días, Salamanca. Saludos de Silvia Merchán. Celebramos hoy el Día de la Biblioteca. Afortunados somos por tenerlas. Un día también para recordar ese servicio de Bibliobús, una biblioteca a cuatro ruedas que surca el medio rural de la provincia para llevar fantásticas historias al final, para llevar cultura y entretenimiento también a los habitantes del medio rural. Y llega una nueva edición de Las Llaves de la Ciudad. Arranca el próximo sábado. El Siglo de Oro y Santa Teresa son los temas protagonistas. Hasta el próximo 18 de diciembre. Y el domingo llega la campaña de Personas sin Hogar de Cáritas bajo el lema Fuera de Cobertura. Miramos al cielo, tenemos cielos nubosos o cubiertos con posibles precipitaciones débiles dispersas sobre todo en el sur de la provincia. Los vientos soplan del suroeste al sureste. Las máximas oscilan entre los 16 y los 18 grados. Es el momento de conocer las farmacias de guardia abiertas en la capital.
Auditrom, centro de audición, les ofrece las farmacias de guardia de hoy.
Hasta las 10 de la noche abren las de la avenida Villamayor 28, María Auxiliadora 810, Zamora 86 y Plaza Bretón 10. A partir de las 10 de la noche abren las de Plaza Bretón 10 y Toro 25.
Ha sido una información patrocinada por Auditrom, centro de audición en Crespo Rascón 12 de Salamanca. Teléfono 923 25 25 52.
12 y 51 minutos.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
café molido Marcilla, natural o mezcla, 500 gramos, 3,65 euros, más regalo azúcar blanco Accor, 500 gramos. Y en frutería, manzana Golden, bolsa, 2 kilos, 1,30 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Herrera en COPE.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Pues en un día como hoy, a estas horas, pillamos al presidente de Asaja Salamanca, Juan Luis Delgado, pues haciendo lo que tiene que hacer, trabajar en su explotación. Juan Luis, ¿qué tal estamos? Bienvenido. Es así, ¿no?
Hola, no queda más remedio. Claro. Trabajo, salud. Yo tengo bastante, la verdad.
Ah, bueno, pues me alegro, el tener trabajo y el tener la salud asociada. Bueno, Juan Luis, vamos a hablar del tema de la lengua azul, pero antes, si me permites, ha llovido. ¿Qué tal? ¿Hemos recibido la lluvia bien, a gusto, con ganas?
Bueno, ganas muchas, como es de esperar. Llevamos denunciando que llevamos una sequía de 8 o 10 meses. Lo normal es eso, que este agua sea bien recibida. Además, muy necesaria a estas alturas. La sementera en algunas zonas ya muy iniciada y no más avanzada como consecuencia de no tener el agua suficiente. Pero muy bien recibida y además está viniendo muy repartida. Ajá. Puede ser que se mejore lo que es el año.
Ajá, o sea que ha caído bien, ¿no? Porque una cosa es que llueva y otra cosa es que caiga bien, como decir los expertos.
Yo creo que sí que está cayendo bien, regularmente, un poquito un día, otro poquito otro día, y además repartida por toda la geografía.
Bueno, pues repartido también el pago anticipado de la PAC, ¿no?, que también es buena noticia.
Pues es buena noticia y necesaria, porque con el año que tenemos, un año que estamos trabajando a pérdidas y más también iniciando la campaña de sementera más cara de la historia, con la incertidumbre de que lo que estamos gastando no vamos a ver si lo recuperaremos en un futuro, pues hombre, las ayudas de la PAC que se adelantan son, no es que sean necesarias, que son imprescindibles para poder acometer esta nueva sementera.
Siempre el ganadero, el agricultor tiene el corazón en un puño, ya sea por la meteorología, en este caso por otras cuestiones como son el tema de los precios del producto, pero también aparte de los costes de los insumos para poder producir el producto. Pero es que además encima ahora nos ha venido añadido el problema de la lengua azul, un problema que preocupa a muchos ganaderos de 5 zonas veterinarias de la provincia. Parece que las protestas de la semana pasada no cayeron en saco roto. Juan Luis, el Ministerio de Agricultura ha dado marcha atrás, ¿no? Ha cambiado un pelín lo que es el protocolo o cómo aplica, ¿no?, en este caso el Ministerio, el protocolo europeo.
Sí, bueno, las protestas pues siempre son, las administraciones suelen tenerlas en cuenta, pero también suelen tener en cuenta pues, la labor que hacemos las organizaciones agrarias. En este caso, previa a la protesta, nosotros también habíamos hecho nuestras demandas y nuestras propuestas tanto a la Dirección General como al propio consejero y a los jefes de servicio y sanidad de la provincia, relavándole pues estas demandas. Sí es cierto que en principio parecía ser que no las podían, no las veían, pero bueno, con el paso de las horas y ayudados por las protestas esas, pues han tenido a bien tener en cuenta esta flexibilidad en un momento como este. Es que la verdad que era un sinsentido lo que estaban intentando aplicar la normativa en un momento como el que estamos, con una climatología que ya empieza a ser adversa para el mosquito que transmite esta enfermedad, pues hombre, es de entender que se pueden poner unas medidas intermedias para controlar la enfermedad.
Que ahora lo que cambia es que se permite, ¿no?, mover los animales procedentes de la zona restringida por lengua azul a mataderos y cebaderos según la edad y especie. Eso es lo que se permite, ¿no?
Correcto. Eso es lo que se permite y eso es lo que demandábamos desde un principio cuando se anunció la aparición de este foco. Este foco, bueno, lleva como tú bien decías, lleva consigo unas restricciones por parte del Ministerio, pero que es muy diferente de la época del tiempo en que se ejecute esto. Cuando estamos en la época que el mosquito ya no se va a mover libremente, como es en este momento, pues nosotros lo que pedíamos era eso, que en vez de restringir todos los movimientos, que permitiese los movimientos a mataderos, con una desinfección del camión y de los animales, que es lo que se ha llevado ahora a cabo. En principio no se permitía nada de eso mientras no estuviera la explotación vacunada. Y en caso de incongruencias que llamaban mucho la atención, como el caso del ovino, los lechazos que hay que sacrificarlos cuando tienen menos de un mes de vida, pues tenían que esperar a que se vacunase el rebaño y no se vacunaban los propios lechazos, por ejemplo, y ya una vez vacunado el rebaño ovino ya se podría trasladar a mataderos los lechazos. Pues era un sinsentido cuando la vacuna empieza a tener efecto pues a los 20 días o algo así. Entonces no tienen, igual que terneros cuando van a ir a matadero, pues tampoco una vez desinfectado, cuando hay muy poco movimiento del mosquito a estas alturas, pues ha sido lo que ha cambiado. De no poder mover nada sin estar vacunado a permitir esos movimientos de urgencia, y eso sí, la vacunación sigue adelante. Lo que nosotros estamos pidiendo es que esa vacunación, que sí habrá que llevarla a cabo, pero que se busque una forma de hacerla que no sea tan drástica, y en este momento nos parece absurdo obligar. La vacunación se puede desarrollar a lo largo de todo el año que viene, de cara a que la climatología vaya a ser benévola para el mosquito.
Pero claro, yo me hago una pregunta, Juan Luis, vale, esto diríamos son los que van al matadero, pero aquellos ganaderos que tienen el ganado y que lo tienen pendiente de venta, es decir, el ganado de vida, ¿qué pasa con ese ganado de vida? ¿Que no sale, no se vende? No, pues, ¿hay consecuencias
económicas? El ganado de vida... Claro, por supuesto, esto sigue teniendo unos perjuicios muy muy graves, porque bueno, también hay que sopesar un poco lo que es la enfermedad y lo que son los movimientos. En este momento no entendemos que haya que aplicar esas restricciones ni para ganado de vida tan siquiera, porque es de sentido común. El mosquito, con la climatología que tenemos ahora y de cara a lo que vamos a los próximos meses, el mosquito no va a poder moverse ni va a poder actuar pues inoculando a un animal y a otro. Por lo tanto, es absurdo hasta esas restricciones. Lo de vida también. Podría haberse aplicado un perímetro pequeño en el entorno donde se han encontrado el foco, pero un perímetro pequeño, esto no es un sinsentido. Pero eso, a día de hoy, lo único que se permitiría para vida sería la explotación vacunada o con las pruebas PCR.
Sí. Entonces ahí sí que se podrían realizarnos las transacciones comerciales correspondientes. Pues yo creo que más o menos ha quedado claro, ¿no? Vamos a ver si conseguimos, Juan Luis, controlar, ¿no? Porque se puede decir así, controlar este brote de lengua azul y que, bueno, pues consigamos erradicar, ¿no?, a través de la vacunación, pues otro problema añadido al sector del campo en unas fechas, como decimos, pues cruciales para los rendimientos económicos de las explotaciones.
Siempre es mal momento para una enfermedad nueva que atente contra nuestras explotaciones. Sí es cierto que el problema de la lengua azul es un problema creciente y recurrente en estas latitudes por la climatología. Yo creo que nos debemos ir acostumbrando a que en el futuro tendremos que desarrollar una vacunación regular por la subida de las temperaturas, pero como digo, tiene que ser de una forma escalonada y cuando las explotaciones se puedan adaptar, ¿no? Hay que hacerlo de esta forma tan agresiva porque es que es muy difícil. Se está hablando de vacunar 370.000 cabezas en los próximos días. No tenemos en el ganado, en la ganadería extensiva, no es fácil poner a vacunar todas esas cabezas de un día para otro. Entonces yo creo que tenemos que hacerlo con tiempo y explicándolo. Sobre todo lo que demandamos a las administraciones en este caso es que no ha habido transparencia ni ha habido claridad en cómo ha sido el foco, cómo se ha desarrollado y cuál era el protocolo que se podía seguir. y es lo que ha asfixiado un poco más a los ganaderos, sobre todo los que sufrieron las vacunaciones del 12 y del 2008, que hubo muchas bajas y muchos problemas.
Juan Luis Delgado, presidente de Asaja Salamanca, muchísimas gracias por estar con nosotros, como siempre un placer.
Muchas gracias a vosotros.
Llegamos a la 1, sigue Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.